La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Qué bueno que nos acompaña en este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. A nombre de todo el equipo le doy la bienvenida y le agradezco desde este momento el tiempo que usted pueda hacernos favor de sintonizar este esfuerzo informativo que Radio Metrópoli, la estación de las noticias, tiene para usted de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Gracias por acompañarnos entonces hoy en este miércoles 9 de abril de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum refrenda apoyo a migrantes durante su participación en la novena cumbre de la CELAC en Tegucigalpa, Honduras.
Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte.
Policías tapatíos podrán sancionar a quienes sorprendan tirando basura en la calle, aclara la alcaldesa Verónica Delgadillo. Los uniformados presentarán a los infractores ante el juez.
Quien sí va a operar como lo ha hecho hasta el día de hoy es la comisaría de Guadalajara. Nosotros en lo que va de nuestro gobierno hemos sancionado a 368 personas por tirar basura en el espacio público.
Funcionarios del CIAPA justifican el pretendido incremento de 12.5% a las tarifas al argumentar que el organismo atraviesa por una crisis financiera.
Al organismo que ya bastante tronado está, y entonces tenemos que buscar la forma de que esto sea sostenible, y si no encontramos esa parte, de veras que estamos pendientes de un hilo.
La UDG tendrá un consejo de rectores paritario. Adelanta la rectora general Carla Planter.
Yo espero que me hagan llegar mujeres, porque como lo dije, hay mujeres muy brillantes para poder tener un consejo paritario.
Se presenta el póster oficial de la sede de Guadalajara para el Mundial 2026. El gobernador Pablo Lemus anuncia varias obras que estarán terminadas en abril del próximo año.
Iniciamos ya una obra de gran calado, que es una vía alterna a Avenida López Mateos, que se llama Camino Real a Colima. Es una obra que va a desahogar toda la zona sur.
A 5 semanas de concluir la temporada estacional 2024-2025, Jalisco suma más muertes por influenza. Busca el Congreso del Estado retomar comparecencia por caso Teuchitlán.
No es necesariamente para buscar culpables, para crucificar a nadie. Se trata de una crisis humanitaria que se tiene que atender de la manera más respetuosa, responsable e institucional.
La Fiscalía de Jalisco reporta el asesinato de un oficial de la policía de Teocaltiche durante las primeras horas del día. Localizan 3 cadáveres con huellas de violencia en el fraccionamiento Los Silos, en Tlajomulco. Asesinan de un balazo en la cabeza a una joven en la colonia Villahermosa, en Guadalajara. Mi compañera Berenice Flores ya está lista para atender, contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram están también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero, bueno, Gerardo Huerta, no, Gerardo está hoy, pero anda por ahí, creo que se fue al snack. Mientras, está por acá Osvaldo Estrada. Osvaldo, bienvenido también. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Vamos a hacer una pausa y al regreso de la misma estaremos llevando para usted ya todos los detalles de la información que le hemos anticipado en nuestro resumen informativo de apertura de este espacio Metrópoli al Día.
En Radio Metrópolis.
El CIAPA reconoce que tiene deficiencias en la prestación de su servicio y justifica también que el incremento de 12.5% que se quiere aumentar, bueno, que es obviamente este incremento que se quiere poner a la tarifa del agua, pues se justifica en el sentido de que el CIAPA está viviendo una crisis financiera, que no hay dinero, entonces, bueno, pues hay que incrementar a 12.5%. Que de hecho, mi compañero Mark Hernández, por ejemplo, el que está en el Congreso del Estado, le ha venido llevando a usted cómo se ha ido desarrollando precisamente este pretendido incremento. Pero hoy el CIAPA, ahora sí que el protagonista habló, y mi compañero Edgar Flores Maciel le tiene los detalles. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy por la mañana, autoridades estatales relacionadas con el tema hídrico, como lo es, bueno, pues Karina Hermosillo, la coordinadora de gestión integral del agua, así como también el titular, el secretario de este organismo, Ernesto Marroquín, y el titular del CIAPA, Antonio Juárez, pues ofrecieron una rueda de prensa para literalmente justificar este incremento que se pretende aplicar del 12.5% de la tarifa del agua. Ellos primero pusieron literalmente sobre el suelo las condiciones en las que se encuentra actualmente la paraestatal. Imagínate que, bueno, pues para que se dé una idea, según la versión de las autoridades, cuando recibieron la administración, el CIAPA no tenía ni siquiera cemento ni grava para poder tapar los agujeros que abren cuando se van a atender las fugas, ya ni pensar en el tema operativo de distribución, de suministro del vital líquido a la zona metropolitana de Guadalajara. Todo el discurso versó en torno a las carencias, aunque dijeron sí, efectivamente, ofrecemos agua sucia, pues sí, agua de mala calidad, sí, también. A veces le falta el agua a las colonias, sí, también, pero ¿qué cree? Pues es que porque no tenemos dinero, y es que parte de esta gran pues ausencia de liquidez, según dicen las autoridades, tiene también que ver con una cartera vencida que, de acuerdo con la autoridad estatal, asciende a poco más de 17 mil millones de pesos, de los cuales pues cobrables son aproximadamente 10 millones 200 mil. Si te parece, vamos a escuchar a Ernesto Marroquín en todo lo que narra sobre las carencias, sobre lo que se pretende, y en las condiciones que actualmente se encuentra este organismo.
Cuando empezaron a salir las primeras fugas, la instrucción fue que se ponga el pavimento de una vez, y la respuesta fue: ingeniero, no tenemos cemento, no tenemos grava, te hace falta herramienta. Híjole, hermano, o sea, la verdad de las cosas es bien difícil poder atender todo este tema, y es un círculo vicioso.
Bueno, pues ya escucharon ustedes de voz del funcionario. No tenían ni siquiera cemento para poder tapar. Olvídese usted ya, pues, de un tema mayor, ¿no? Pensaríamos que pudieran, pues, tener algo más que grava y cemento, pero parece ser que no es así. El CIAPA pende de un hilo, según refirió Ernesto Mallorquín, y es por ello que lanzaron el exhorto a la población, pues, para que, si bien es cierto, reconocen, pues, sí, estamos en una situación precaria y no le podemos dotar lo suficiente, pero justo por eso es que necesitamos que nos pague más. O sea, finalmente, pues es el usuario que viene pagando los platos rotos de lo que se hizo o no se hizo, mejor dicho, en las administraciones anteriores, porque aunque no lo quisieron definir así, Mercedes, yo les cuestionaba si pues esto tiene que ver con omisiones en las administraciones pasadas, porque pues no se cansaron toda la mañana en la rueda de prensa de decir que no se dio mantenimiento, que hay equipo que tiene, imagínese usted, 90 años operando y que nunca recibió el mantenimiento adecuado. Algunos ya ni siquiera de mantenimiento, ya voy a poner la infraestructura, el equipo con el que cuenta la zona metropolitana de Guadalajara en materia hídrica. Si te parece, vamos a escuchar a Ernesto Marroquín, que abona al respecto.
Y esa es la parte que también tenemos que buscar. No es que nosotros queramos pleito con nadie. La verdad de las cosas es que tenemos que buscar nada más la forma de que esto sea sostenible, porque si no vamos a tronar al organismo, que ya bastante tronado está, y entonces tenemos que buscar la forma de que esto sea sostenible. Y si no encontramos esa parte, de veras que estamos pendientes de un hilo.
Bueno, pues ese fue el adjetivo que se dieron a sí mismos, del organismo del CIAPA, pendiendo de un hilo. Es por ello que necesitan que la gente pague 12.5% más, que al parecer pues todo se va a convertir en un dogma de fe, porque advirtieron que aún con este incremento, bueno, pues no piense usted que a partir de que se lo empiecen a cobrar, el tema del suministro va a mejorar. Esto va a durar un tiempecito, si no es que años, en lo que se llevan a cabo las acciones que pretenden hacer con lo que recauden de este incremento, que no lo vieron como un incremento como tal, dijeron es un ajuste que va de acuerdo a las necesidades de lo que se necesita, de lo que cuestan los productos que actualmente se venden en el mercado para que el agua pueda llegar, pues como usted la merece, hasta su domicilio. Pero hablando también de la cartera vencida, ya les comentaba que pues de los más de 17.900 millones de pesos que la deuda en Alciapa, 10.200 millones sí son cobrables. El tema pues es que la gran mayoría, es decir, el 83% de quienes le deben a Alciapa, pues son justamente las casas habitación, a quienes por ley no les pueden cortar de lleno el agua y tienen que seguir dotando, aunque sí les pueden dosificar el suministro. Si te parece, vamos a escuchar al titular del Chiapas, Antonio Juárez, que habló al respecto y lo que se está haciendo también para presionar a quienes le deben a prestar.
Empezamos a realizar acciones de ir a hacer suspensiones y hacer restricciones, y les hablo que por ahí, por los meses de diciembre, estuvimos saliendo a campo. Normalmente se venían haciendo en promedio 80, 100, 150, 200 por mes, que se salía gente a campo, eran restricciones y reducciones. Ahora bien, empezamos a hacer desde diciembre del orden de 1980, en enero 5.119 y en febrero 6.626.
Ahí lo escuchó en números claros. Lo que no detalló Antonio Juárez es pues cuál ha sido el resultado de diciembre para acá de esta presión que de alguna manera han hecho con los deudores, principalmente con el tema de comercios, a quienes sí les pueden cortar el servicio y que sin el suministro evidentemente los obligarían a pagar. ¿Cuánto se puede recaudar por este concepto? Esa cantidad pues no la reveló. Por lo pronto, ellos insistieron en que el 12.5% es lo mínimo indispensable que el Chiapas necesita para poder sobrevivir. Hablaron de un Chiapas en crisis, de un Chiapas que está pues, literalmente arriba de un ladrillo pendiendo de un hilo. Y pues lo que me llamó también poderosamente la atención, Mercedes, es que lanzan un llamado a la gente a ser corresponsables, como si Chiapas hubiera sido corresponsable en dotarnos de lo que pues lo que pagamos todos los días, es decir, por lo menos hablo en mi caso, yo pago puntualmente mi recibo y el agua me llega como 8,000, entonces pues hay que esperar a pagar más para entonces recibir pues el agua como se merece. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Qué mal agradecido eres. Ya te están dando el chocomil nomás para que lo sirvas y te vayas a trabajar. Qué bárbaro.
El problema es que de baño con él y quedo plegostioso, imagínate nada más.
No, es para tomárselo, no para bañarse. Ahí tu error, ahí tu error.
Me confundí, perdón.
Ahí tu error, compañero. No, bueno, Edgar, a ver, déjame te pregunto algo porque... Pues es lo que decíamos la otra vez, inclusive lo platicábamos con Mark, ¿no? Okay, 12.5% la tarifa del agua. Esto va para quienes estamos, digamos, cautivos, los que sí pagamos el agua. Pero como bien dices tú, a mí no me quedó muy claro cuáles fueron los avances entonces de la cartera vencida de estos 17,000 millones de pesos. O sea, ¿ya pudo recuperar algo? ¿No se puede recuperar nada? Dice, salimos a campo. O sea, que a tocar puerta por puerta, oiga, usted me debe agua, no me queda claro exactamente.
Es lo que hicieron, cuando habla de salir a campo es ir con las personas que les deben, uh-huh. Y en el caso, que son la gran mayoría, como se les mencionaba, que son las casas de habitación, pues a decir, oiga, me debe, pues no tengo para pagarle, pues déjeme le bajo un poquito el agua, porque por ley no puedo dejarlo sin agua. Entonces, como que es una manera de presionar. Creo que quienes deben más, en cuanto a montos, deberían ser los comercios, a quienes sí los pueden presionar, dejarlos sin agua y acudir para que paguen. No dio cifras de cuánto se puede recabar en este sentido. Aquí la gran pregunta, Mercedes, que pues no supieron contestar y que más bien no quisieron culpar administraciones pasadas, es, a ver, mencionaron durante la rueda de prensa que la tarifa que pagamos actualmente se aprobó en 2022 y se aplicó en 2023. Eso, según la autoridad, lo que estamos pagando hoy, que es entre el 8 y 8.5%. Pero cada año prácticamente se recibe un incremento en la tarifa de Chiapas. La gran pregunta es, entonces, ¿para qué fue el incremento que estamos pagando desde 2023? Si la autoridad que viene ahora dice que no se hizo nada y que estábamos nada y que hay una red hídrica deplorable y que hay pues infraestructura de hace 90 años, entonces... Pues yo creo que habría responsabilidad, sí, en quien administró los recursos y qué hicieron con el dinero del incremento del 8.5% que estamos pagando, quienes sí pagamos, pues desde 2023 a la fecha.
Pues sí.
Por eso te digo, sí, está bien, o sea, 12.5% lo vamos a incrementar, pero la gente ya estamos acostumbrados a pagar el incremento sin tener resultados. ¿Por qué habríamos de confiar hoy que el 12.5% sí va a tener resultados?
Sí, exactamente. Y los de siempre, como tipo SAT, que lo conversábamos una vez con Mark también, ¿no? O sea, los que están cautivos, apriétenles más el cinturón. Y los que nomás se hacen como que la Virgen les habla, diría mi abuela, pues, ¿verdad? Ellos siguen ahí.
Pagamos justos por pecadores, también decía mi abuela.
Exactamente, exactamente. Pues, a ver, vamos a ver. Pero sí, ciertamente esto no es un acto de fe. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Seguimos pendientes de Acapulco Michoacán. Muchas gracias.
No te entendí nada. ¿Qué?
De Acapulco Michoacán.
¡Ah! Ándale, sí. Te toca tu chocomilito de las 6:24 de la tarde. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, gracias, Edgar.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es la posición de los legisladores sobre las tarifas del CIAPA? Ya hablo al CIAPA. El CIAPA dice... pues es que es más o menos lo que pudiera hacer que nos aliviane un poco para lo que tenemos que hacer. Pero Mark Hernández, que ha estado precisamente muy al pendiente de lo que en el Congreso del Estado se está trabajando en torno a la materia, pues nos tiene información nueva. ¿Cómo estás, Mark? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Pues el día de hoy, tras la rueda de prensa que dieron autoridades estatales sobre el tema del agua, pues legisladores de oposición principalmente fueron los que se pronunciaron respecto a este posible incremento que se busca dar, porque hay que recordar que el incremento más allá propuesto por el CIAPA pues debe pasar por el aval del Congreso del Estado, es decir, necesita 20 de los 38 votos para que se pueda aprobar. En dado caso de que no se haga así, pues se quedarán las tarifas como desde hace algunos años. En primera instancia, pues se pronunciaron Alejandro Puerto, diputado sin partido, quien pues prácticamente también mostró su renuencia justamente a la aprobación del incremento de las tarifas del agua, sobre todo argumentando pues el tema de pues la falta de consenso y sobre todo pues que no hay condiciones para que el CIAPA pues pueda solicitar este incremento, principalmente por el servicio que otorga a la ciudadanía. Escuchemos si te parece, Mercedes, parte de lo que dijo el legislador Alejandro Puerto.
Cobrar a los grandes deudores, analizar contratos de prestación de servicios que tenga el instituto, porque luego esos contratos son cautivos y ejercen mucha presión sobre las finanzas del CIAPA. Si estos contratos duplican funciones que ya puede hacer el propio CIAPA, cancelarlos y que no se vuelvan a llevar a cabo. Y en segundo lugar, una auditoría interna independiente para saber bien cómo se ha gastado el dinero en el CIAPA.
Bueno, esto es lo que dijo el diputado Alejandro Puerto, una auditoría interna que parece que se va a pues hacer por parte del CIAPA, pero también enfocarse sobre todo en el cobro a los grandes deudores. Hay que recordar que la semana pasada pues se daba a conocer el tema de la Universidad de Guadalajara y su adeudo de más de 900 millones de pesos. Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro, también pues señaló que lo principal pues es recuperar, digamos, la confianza de la población, porque pues cómo puede solicitar un incremento de esta cantidad. Pues tienes tantos reportes o tanta pues mala calidad en este caso, tanto en el suministro como en el agua. Y escuchemos lo que dijo Tonantzin Cárdenas.
Mientras el CIAPA no presente un plan de trabajo en el que los recursos que podrían aumentar, en este caso la tarifa, mientras no exista un proyecto de transparencia, de rendición de cuentas y de saber cómo se va a gastar ese recurso específicamente y cómo vamos a ver resultados, se entiende que la crisis es brutal también.
Tonantzin Cárdenas, junto con Candelario y Chula Morena, pues fueron también de las más críticas, en este caso la diputada morenista, pues argumentando pues el mismo tema de la mala calidad del agua y el desabasto en algunas colonias. Escuchemos lo que dijo la morenista al respecto.
Pues absolutamente injustificado, o sea, la gente sigue teniendo agua sucia y no solamente agua sucia, ni siquiera tiene en algunos lugares. Entonces, ¿cómo se les ocurre que vamos a aprobar un aumento al agua? ¿Cómo se les ocurre? Además dijeron que iban a gastar 8,000 millones de pesos para el mantenimiento de la red. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese mantenimiento?
Primero se debe de cobrar a los grandes deudores.
Claro, yo lo he planteado desde el principio. Hay grandes deudores que no pagan el agua y que la gente que la paga todos los días o no tiene agua o tiene agua sucia.
Y finalmente Enrique Velázquez pues también fue algo crítico, sin embargo pues sí mencionó, pues reiteró más bien el tema de la solicitud que ha hecho a las autoridades del CIAPA para justificar el incremento, es la entrega, digamos, de un diagnóstico, de un estudio, un plan que sustente el incremento a las tarifas. Escuchemos lo que dijo Enrique Velázquez al respecto.
Pero ¿cuál es el plan? O sea, porque subirle por subirle, para más burocracia, para acomodar a la gente del partido que ganó en el organismo, nosotros no vamos a estar de acuerdo. O sea, es un tema muy importante, como para que sea una decisión unilateral y todos digamos, bueno, en responsabilidad, tenemos que subirle porque efectivamente tiene cartera vencida, impagable.
Bueno, ahí está lo que dijo el diputado local Enrique Velázquez. Finalmente, pues se buscó la postura sobre si habrá sesión, en este caso para dictaminar el tema de las tarifas del CIAPA esta misma semana antes de salir de vacaciones. Sin embargo, pues se aclaró que pues, como tal no se tiene previsto que se puedan discutir el tema de las tarifas, porque hay que recordar, ya les mencionaba, pues se tiene que pasar primero por la Comisión de Hacienda Legislativa, la cual pues no tiene previsto sesionar ni el día de mañana ni el día viernes, aunque sí el viernes hay sesión de pleno. Por lo pronto, pues habrá que estar atentos, aunque es poco probable que se dictamine el tema de las tarifas del CIAPA. Ese es mi reporte al respecto.
Marc, ¿los diputados se van de vacaciones de Semana Santa?
Es correcto, a partir de la siguiente semana tomarán vacaciones, un periodo vacacional de 2 semanas, tanto Santa como Pascua, a menos, hay que precisar, si surge algún asunto que resolver, sobre todo pues por alguna resolución judicial que involucra al Congreso, podrían sesionar, sin embargo es poco probable que esto surja, hay que dejar abierta la posibilidad, pero de momento se tiene prevista pues que se tomen 2 semanas de vacaciones.
Desde el lunes, pues. Es más, desde el viernes, ya, saliendo.
Así, ¿no? Es, en cuanto termine la sesión, prácticamente puede decir que ya están de vacaciones.
Ya, bueno. Marc, te agradezco la información.
Quedamos pendientes. Un saludo.
Gracias, Marc Hernández, desde el Congreso del Estado. Hacemos una pausa comercial. Le invitamos a escuchar qué sucede en este abollado mundo y regresaremos después de ello con más información local. Esta mañana la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, estuvo en esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli con mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería para hablar sobre la campaña de sensibilización del Ayuntamiento de Guadalajara, que según refiere la alcaldesa es para mantener la ciudad limpia, y esta va a comenzar por apercibimientos lúdicos a las personas que tiren basura en la calle. Esto significa que los infractores detectados por personal de inspección y vigilancia y por movilidad, le llamarán la atención a los infractores y le entregarán un manual ciudadano para informarle cuáles son las conductas incorrectas que son sancionadas en los reglamentos. La alcaldesa indica que no se trata de una estrategia recaudatoria, sino cultural, para que la población cambie de hábitos y no ensucie los espacios públicos, barre el frente de su casa, no deje bolsas en esquinas ni camellones y limpie, por ejemplo, también las heces fecales de sus mascotas. Vamos a escucharla.
Todas las sanciones hoy ya existen en 6 reglamentos, ordenamientos del municipio. Las más comunes están en 3 ordenamientos del municipio y lo único que vamos a hacer es que se cumpla la ley. Pero antes de empezar con cualquier tipo de sanciones, vamos a hacer una campaña de pedagogía social, de concientización, de sensibilización, para recordarle a la gente lo que son nuestras obligaciones como tapatías y tapatíos. Esto está establecido, por ejemplo, barrer tu calle desde el 2004 en el reglamento del municipio. Es obligación de todas y todos los tapatíos barrer tu banquete la mitad del arroyo vehicular. Entonces, durante los próximos 3 meses, a partir de mayo, junio, julio, nos vamos a dedicar a esta concientización, a sensibilizar, a percibir de manera lúdica. Y a partir de agosto habrá sanciones. Pero aquí también vale la pena decir, Nosotros, como no tenemos este interés recaudatorio, haremos los ajustes necesarios para que cuando haya sanciones, tú tengas la opción de hacer servicio comunitario y no pagues la multa, porque lo que quiere Guadalajara es tener más brazos, más manos limpiándola, pero sobre todo cuidándola. Uh-huh. Y bueno, los jueces van a calificar estas sanciones. Repito, no se amplía nada, todas ya existen en el reglamento, en los reglamentos y ordenamientos municipales. Y bueno, por ejemplo, el no barrer la banqueta hoy está establecido en los reglamentos desde el 2004, que es entre 20 y 200 sumas. Esto empieza más o menos en son entre 1.700 y 2.200 pesos.
Bueno, pues entonces en estos 3 meses se entregarán estos apercibimientos lúdicos, pero es importante aclarar, reiterar que la Policía Municipal continuará con su labor de presentar ante el juez a toda persona que detecte tirando basura en la calle.
¿Cómo será en la práctica la aplicación de estas multas?
Primero, hay un manual del ciudadano que estaremos compartiendo durante los próximos días en nuestras redes sociales. Puedes entrar y ver ahí de una forma muy fácil, para que no tengas que leer los 6 ordenamientos, que tú leas ahí de manera concentrada. Viene hasta con dibujitos, por ejemplo, no limpiar las heces de tu mascota. Te dice todo lo que tienes que poner atención y cuidar. Entonces, durante los próximos meses, tanto Inspección y Vigilancia como el área de movilidad estarán dejando estas multas lúdicas para explicarte que no lo debes hacer cuando te encuentran haciendo algo indebido. Quien sí va a operar como lo ha hecho hasta el día de hoy es la Comisaría de Guadalajara. Nosotros, en lo que va de nuestro gobierno, hemos sancionado a 368 personas por tirar basura en el espacio público. Ellos van a seguir operando como lo han hecho, y además va a haber un trabajo puerta por puerta coordinado con los guardianes de Guadalajara, que son estos trabajadores que forman parte de este programa que cuida la ciudad, y lo que van a hacer es socializar. Oye, vecina, vecino, pues estos son tus derechos, esto es lo que también te toca como vecina, vecino y ciudadano tapatío. Entonces va a ser un programa de mucha concientización. Por supuesto que queremos invitar a los medios de comunicación a que nos ayuden. Repito, lo importante de aquí no es tener una política recaudatoria. Ajá. Lo importante es un cambio de hábitos, y ahí pues necesitamos que ustedes también nos ayuden.
Verónica Delgadillo reitera que la cruzada contra la basura o por la limpieza de la ciudad nos corresponde a todos, considerando sobre todo que ese tema está ligado a la percepción de seguridad y de salud, sin duda alguna. Yo todavía no me queda muy claro cómo es posible que nos tengan que estar diciendo, como si fuéramos niños chiquitos, aquella famosa frase de tira la basura en su lugar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que decirnos, oye, tira la basura en su lugar? Eso me parece muy grave, pues, porque entonces no estamos teniendo como ciudadanos, como sociedad, 2 centímetros de frente, ¿no? Yo puedo entender, a veces no hay dónde tirar la basura, pero si es una forma de que usted pueda llevarse su basurita, porque a veces no le estoy hablando de la bolsota de basura, a veces es nomás la envoltura del chicle o de algún dulce, una cajita, un celofán, qué sé yo. Vamos al suelo. ¿No lo puede echar en la bolsa y luego ponerlo en el lugar que le corresponde? Eso es tan complicado de entender. Pero bueno, en fin, ojalá que haya buenos resultados. De Guadalajara, vámonos hasta Zapopan, donde el director de Participación Ciudadana de Zapopan, Vladimir Rico, reitera que quedaron ya definidas por los ciudadanos las 10 obras del presupuesto participativo.
Está en Valle de los Molinos, tenemos la construcción de una unidad deportiva. Está también en Lomas del Refugio la construcción de un centro comunitario. En Villas del Centinela la construcción de otro centro comunitario. En La Consti, la construcción de un parque lineal. En Prados de Santa Lucía, la construcción de un parque. En Arcos de Zapopan, la rehabilitación de un parque lineal. En Virreyes, la rehabilitación del parque hundido.
Ahí pues lo que señaló el director de Participación Ciudadana de Zapopan. En este ejercicio participaron 136 mil contribuyentes del impuesto predial. Cabe recordar que los ciudadanos eligen las obras que quieren en sus colonias, las cuales se realizan con el 15 y 20% de la recaudación del impuesto de los primeros 2 meses del año. Seguramente, bueno, si usted vive en Zapopan, cuando pagó su predial, no sé si lo hizo en línea le pedían a usted que participara, precisamente le daban todas las opciones y usted tenía que elegir, ay Dios mío, ¿cuántas eran? 5, creo. ay, no me acuerdo en este momento, de todas las opciones que le ponían, y ya usted decía, bueno, yo creo que el presupuesto participativo debe de invertirse en esta y en esta obra, y entonces ya de acuerdo, digamos, a las que tuvieron el mayor número de votos, pues son las que serán intervenidas. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, que nos tiene información de la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hizo una, pues prácticamente visita, pues sí, podríamos decir que hasta relámpago, al menos eso es lo que ella había señalado, para participar en la novena cumbre de la CELAC en Tegucigalpa, Honduras. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo hoy un par de horas en la reunión de la CELAC. Creo que, de hecho, su estancia se alargó porque comenzó a retrasarse el inicio de esta sesión cumbre, la novena cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pues básicamente lo que podemos sacar de esta visita que hizo y de su participación es que invitó a los países latinoamericanos y del Caribe a que haya unidad, a juntos enfrentar los retos que tiene la región, particularmente ahora todos coincidían en eso, todos acusaban a Donald Trump de pues lo que ha provocado no solo en la región sino en el mundo, y entonces pues la presidenta Claudia Sheinbaum convocó primero a una unidad latinoamericana y luego a que esta unidad se vea reflejada en temas económicos. Vamos a escuchar parte del mensaje que brindó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Cada uno de nosotros, con legitimidad, busca lo mejor para sus pueblos y sus naciones. Sin embargo, considero que hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos, a fin de fortalecer una mayor integración regional, siempre en el marco del respeto mutuo y la observancia de la soberanía e independencia de nuestros países y de los acuerdos comerciales que cada uno de nosotros pueda tener. El día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque a una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestra soberanía. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte.
Son tres fragmentos de su discurso que fue casi de 10 minutos, donde hizo referencia básicamente a este tema de la unidad, al tema de la convocatoria que hace para los integrantes de la CELAC y a la defensa de nuestros hermanos migrantes, porque a final de cuentas, pues la mayoría de los migrantes que pasan por México rumbo a Estados Unidos, el 99% son latinoamericanos o son nacidos en este continente o en las islas del Caribe. Y hablando de islas del Caribe, pues una vez más, como lo ha hecho todos los gobernantes, la mayoría de los gobernantes mexicanos, rechazó las sanciones y los bloqueos comerciales de Estados Unidos en contra de Cuba y Venezuela, y por supuesto, pues todos los participantes lo hicieron, porque además no estaban todos los presidentes del continente, había 13 de ellos, digamos que los más destacados: Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, el presidente Petro de Colombia, que ahora se convierte en el anfitrión, digamos, de la CELAC, será el nuevo presidente de la CELAC, recibió de manos de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la estafeta, y pues Miguel Díaz-Canel por ahí que anduvo, que no solamente pidió el apoyo para que se levante el bloqueo económico, financiero que hay por parte de Estados Unidos hacia la isla, sino que de paso aprovechó para defender también a Nicaragua y a Venezuela. No sé si haya mucho que defenderles, o no sé cómo es capaz de defenderlos, con qué cara defiende a este par de mandatarios. Pero bueno, lo hizo Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, hacemos un corte. Una pequeñita de 3 años que murió recientemente contagiada por gripe aviar de una cepa muy en específico, igual a lo mejor ahorita UCI hace que vuelva a mi memoria, es el H, bueno, igual ahorita quizás ella tenga el dato, pero este tema, cuando suceden este tipo de cosas, pues la gente nos podemos llegar a alarmar. Pero, sin embargo, UCI Toledo, a quien saludo con mucho gusto, estuvo conversando con un especialista que recomienda precisamente no alarmarse por la gripe aviar, pero sí ciertamente llama a la prevención, como en cualquier enfermedad, UCI. Te escucho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Michelle? Es un gusto saludarte. Es correcto. Hace unos momentos platicamos con un especialista de la Universidad de Guadalajara, porque pues definitivamente este caso de esta pequeña, recordarles que de tan solo 3 años de edad, que el día de ayer en el estado de Durango falleció, ella se encontraba contagiada por esta gripe aviar, que no es una enfermedad nueva, Mercedes. También nos hablaba el especialista que es desde 1961 en África, después en 1997 se registró en Hong Kong y fue allí donde pues brotó este cambio, ya que en esta parte de Asia fue que se identificó en los animales de granja. Esto es importante que ustedes lo sepan. En los animales de granja es donde se da este contagio de las aves a los humanos, pero lo que también llama mucho la atención es que ya últimamente se ha registrado o se ha adaptado este virus a animales, a aves de migración, y también algunos mamíferos en Estados Unidos, en Texas, en vacas y en puercos. Es por eso que sí se tiene que tener allí un poquito de atención. Nos invitó también el doctor José Ángel Regla Nava, virólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara, a no entrar en pánico, pero tampoco decir esto está leve, esto no puede escalar, porque nos mencionaba que definitivamente se puede convertir en una pandemia si es que le seguimos dando vuelo a la hilacha, como dirían por ahí, y no tomando las precauciones necesarias, que entre ellas es, sobre todo, a las personas que viven en estas partes de granja, trabajan también con animales de granja, pues tener este contacto con animales enfermos o muertos sin tener guantes, un cubrebocas, todo esto, indumentaria que pueda protegerlo, y también los que no estamos constantemente en contacto con animales de granja, lo que sí es importante comer tanto la carne de pollo y también de cerdo y de res completamente cocida y el huevo. Vamos a escuchar un poco de lo que nos mencionaba y el especialista, los síntomas, Mercedes. Los síntomas es muy importante que pongamos atención. Vamos a escuchar.
Actualmente no se ha reportado ningún caso en el estado de Jalisco reciente, y por lo tanto se está realizando un monitoreo a nivel nacional. Recordemos que en nuestro país, afortunadamente, junto con otros países de Latinoamérica, se vacuna contra el virus de la influenza aviar a aves para evitar precisamente este incremento que pudiera haber.
Mercedes, también me preguntabas de esta enfermedad que pues se parece en el nombre al COVID, pero es un poquito distinto, es H5N1. H5N1 es como es conocida, y bueno, lo que nos mencionaba también el especialista de la UDG es que hasta el momento no hay contagios en Jalisco. Esperemos seguir así para toda la eternidad, porque no queremos otra enfermedad como la pandemia que ya habíamos vivido, pero definitivamente con este caso que se registró en Durango, pues sí es alarmante. Ya les decía previamente cómo se puede evitar, y algo más, que si ustedes llegan a tener síntomas como lo son fiebre, conjuntivitis, ardor en garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos, vómito, diarrea o sangrado por las vías respiratorias, es mejor que vayan a revisarse. De pronto uno ya no sabe, Mercedes, porque esto se parece un poquito que al dengue hemorrágico, que la influenza, que la tos ferina. De verdad que todo este tipo de virus, de enfermedades, pues están tomando cada vez más fuerza, pero si podemos protegernos y podemos también no dejarlo a la ligera, definitivamente pues nos vamos a mantener todos a salvo, así como nos lo recomendó el especialista, el doctor José Ángel Regla.
Uzi, bien lo dices, porque ciertamente los síntomas se pueden llegar a confundir, ¿no?, con los de algunas otras enfermedades. Y lo peor que podemos hacer es de que, ay, si es fiebre, seguramente es dengue, ¿no? Y alguien más dice, ah, seguramente es COVID. Pero en ese seguramente ya te autorrecetaste, ¿no? Porque tienes como que la verdad absoluta y dices, ay, con esto. No, por favor, no. Usted no es médico, a menos que lo sea, ¿verdad? Pero inclusive así me parece que correría con un colega. Hay que saber exactamente cuál es el diagnóstico para entender o saber cuál es la enfermedad y, por ende, tener el tratamiento adecuado. De otra manera, estamos jugando con nuestra vida, porque, como bien dices, ay, estos bichos se han vuelto más, híjole, más hijos de.
Sí, Mercedes, definitivamente no hay que tomarlo a la ligera. Y también, por ejemplo, en el caso de esta niña que estaba contagiada, fueron tantas sus complicaciones que tanto su sistema respiratorio como una falla multiorgánica fue lo que le quitó la vida después de haberse contagiado de esta gripe, que el doctor José Ángel Regla dijo que sí es letal. Así que más vale asistir al médico, asistir al doctor, tomarnos un tiempo para poder determinar qué es lo que tenemos exactamente.
Exactamente, hay que ir con el médico especialista. Uzi Toledo, muchas gracias.
Seguimos informando. Muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Gracias a usted por su comunicación desde la ciudad de Paramount, California. José Márquez, saludos a Bere, a mis compañeros allá en los controles. Gracias. Cuídese usted también mucho, señor Márquez. Jorge Arreola dice, si el CIAPA no tiene dinero que le cobre a todas las dependencias gubernamentales todos los adeudos que tienen. También, esto es un poco más largo, es un anónimo, pero ya no tengo el tiempo porque tenemos que dar paso al noticiero Notisistema de las 7.